El título del mensaje es Tu reflejo en el papel. Tu reflejo en el papel. Dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 1, verso 22 al 24. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Tu reflejo en el papel es el título del mensaje. Acabo de mostrar el video de Víctor. Una persona que se mira en la palabra, dice que se mira en la ley de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, nosotros encontramos que está hecha de papel, pero la Biblia misma la menciona a sí mismo como un espejo. Y no sé si usted se mira al espejo en las mañanas. ¿Usted se mira al espejo? Yo tengo en este momento 44 años y llevo 40 y tantos años, quién sabe desde qué edad empecé a mirarme al espejo. Y hay una cosa que sí le puedo decir que me ha pasado desde que me recuerdo. Si usted me da un papel y un lápiz, no puedo dibujarle mi rostro. Lo he visto tantas veces, pero no lo puedo recordar. Y si le doy a usted un papel y un lápiz y usted le digo, haga su autorretrato, usted me va a decir, no puedo. Yo le voy a decir, pero oiga, si lo está viendo desde hace años. Pero no puede. Si yo ahora le pidiera, por favor, que lo vayan mirando, aquí tienen un espejo, mírense y váyanselo pasando, mírense en ese espejo que están recibiendo ahora. Nada, no vale mirarse al espejo y decir qué guapo estoy, nada de eso, nada de vanidades. Si usted se mira, y las mujeres tienen en su bolsa siempre un espejo para caso de emergencia y se miran por si las dudas, ¿verdad? O sea, se miran al salir, se miran en el auto, se miran al bajar del auto. Cuando están mirando si viene alguien por el espejo retrovisor, aprovechan para echarse una miradita a ver cómo están. Siempre están frente a un espejo. Ok, todos sabemos lo que es un espejo. Todos acaban de recibir ahora un espejo para mirarse. Y si yo a usted ahora, luego de haberse mirado, le doy un papel y un lápiz, aunque en este instante acaba de mirarse, usted tampoco me puede hacer un retrato de usted mismo. No es posible. Tenemos problemas. Necesitamos constantemente mirarnos en el espejo. El espejo nos devuelve nuestro reflejo. Entonces, Santiago en este texto nos declara algo que todos sabemos. Somos oidores olvidadizos. Oidores olvidadizos, de la misma manera que cuando nos miramos a un espejo nos olvidamos de nuestro rostro, escuchamos la palabra y nos olvidamos constantemente. Si usted todas las predicaciones que ha escuchado, todos los videos cristianos que ha visto, todos los textos bíblicos que ha leído, todos los estudios bíblicos que ha leído por ahí y que le han contado, devocionales, etcétera, que usted ha visto, canciones que tienen letras bastante bonitas, todo lo pone junto y usted hiciera cada cosa que usted escuchó, leyó o vio, seríamos algo así como el apóstol Pablo hoy en día. Pero no lo retenemos. Se nos va por muchas razones y tenemos que tomar la determinación que no se nos vaya. Tienes que tomar la determinación de que no se te vaya, que no se te pierda ese recuerdo de aquello que el Señor te ha mostrado. Así como decía Santiago, somos oidores olvidadizos, como cuando se mira a un espejo y se olvida. Lo primero, hermanos, que tenemos que entender es que lastimosamente nuestra tendencia natural es a olvidar. Pero olvidamos las cosas que el Señor nos muestra, pero no olvidamos muchas cosas malas. Muchas personas tienen problemas para olvidar los malos recuerdos, ¿verdad? Cosas malas que le han pasado en la vida, muchas personas tienen dificultades para olvidarlas. Tienen dificultades para olvidar las cosas que les han dolido. Tienen dificultades para olvidar cosas que les han traumado. Tienen dificultades para olvidar cosas que son pérdidas. y les pasa. Pero son cosas que muchas veces tienen que ver con lo negativo, que te hace daño a veces. Es como si el cerebro fuera estimulado para recordar cosas que le pueden hacer mal y estimulado a la vez para olvidar lo que le puede hacer bien. ¿Amén? ¿Cuántos están en eso? ¿Están aquí conmigo? Hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos exhorta a que nosotros seamos hacedores. La Biblia nos exhorta a que seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores. Si yo a usted le pregunto, ¿de qué prediqué el domingo pasado? Probablemente alguno me va a poder decir de qué prediqué el domingo pasado. Y si le pregunto a usted de qué prediqué hace dos domingos, probablemente algún memorioso me diga. Y si le pregunto qué prediqué hace tres domingos, probablemente usted no se acuerde siquiera si estuvo acá. Tenemos una tendencia a olvidarnos. Y esa tendencia tenemos que revertirla. La única forma de poder revertir eso es lo que escuchas comienza a hacerlo. Lo que escuchas comienza a hacerlo. Yo les estoy enseñando en la clase de pedagogía en el Instituto Bíblico, el método educativo de las escuelas normalmente es conocimiento. Si pudiera la escuela abrir la cabeza de la persona y meterle los libros y cerrársela, estarían felices, porque es solo conocimiento. Eso se conoce como el método fábrica, así se llama el sistema educativo de muchos países, método fábrica. Es decir, agarro un niño y le meto información y lo suelto a la calle. Hay otro método que se conoce como el método flor silvestre. El método flor silvestre es que las personas van a la escuela y ellos escogen qué aprender. Ese es otro error. Porque normalmente la gente va a escoger lo que le gusta, no lo que le hace falta. Suelta un niño y dígale que escoja qué quiere comer. Puros candy, puros dulces, chocolates, todo lo que le puede gustar, no lo que necesita. Nunca un niño va a ir a decir, sírveme todas las verduras, el brócoli, todas esas cosas que por ahí los niños quieren y a veces no lo quieren. El método educativo que tenemos, el método de la educación cristiana. Por eso es que aún una persona que es maestra de escuela pública no necesariamente va a poder ser una buena maestra de la Biblia. Porque el método de la escritura que nos enseña a nosotros es lo que aprendes tiene que ser llevado a la vida, aplicable. Es decir, la vida, la Biblia y la vida. La vida, lo que está pasando, lo que te pasó, lo que necesitas saber, lo que dice la Biblia, lo tienes que tomar y aplicarlo a tu vida. La mayoría de nosotros hemos equivocado el camino y venimos a la iglesia y tomamos como si fuera el método educativo del mundo. Entonces, me lleno de información, pero no cambio. Cuando el pastor o alguien comienza a enseñar sobre algo, usted dice, yo eso lo he escuchado. Ah, yo sé de eso. Y quizás usted, ansioso, le levanta la mano y dice, yo puedo agregar algo a eso porque yo he leído y usted tiene memoria. Ahora yo le pregunto, ¿cuánto de eso que usted puede recordar ha aplicado a su vida? Probablemente un 10%. Sí, quizás un 10%. Las estadísticas dicen que en muchas iglesias, de cada 100 personas, ¿cuántas personas creen ustedes que se involucran a servir al Señor? Díganme un número. ¿De cada 100? 3 dice usted, 10 dice usted, 5, esa es la estadística, 5 de cada 100 personas en las iglesias se involucran. Ahora la pregunta es esta, la escritura dice que nuestro Señor, no Pablo, no Moisés, no cualquier otro personaje bíblico habló, sino nuestro Señor Jesucristo dijo, por tanto id y predicad el Evangelio, hacer discípulos. ¿Es una opción o un mandato? ¿Lo sabemos? ¿Y por qué no lo hacemos? Mire, ¿qué diría usted si está un doctor sentado y enfrente de él se está muriendo un paciente? ¿Qué diría usted si hay un bombero sentado y frente a él se está quemando una persona? ¿Qué diría usted si una persona tiene unas bolsas con comida y enfrente de él se le está muriendo alguien de hambre? Lo mismo tiene que decir usted de un cristiano que está sentado viendo a otro que se lo está llevando el diablo. exactamente lo mismo. Es lo mismo. Lo sabemos. Pero la Escritura dice que es como mirar un espejo. Lo miramos, decimos, tienes razón, cerramos el espejo, se acabó. Leamos el pasaje de nuevo. Dice la Escritura, sugerencia o mandato, por favor lean conmigo. Pero sed, verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo. Ok, mira el que tiene al lado, diga.
Pero sed hacedor de la palabra,
dígaselo.
Sed hacedor de la palabra, no tan solo oidor de la palabra.
¿Ok? Porque si no te engañas a ti mismo, dígale, porque si no te engañas a ti mismo. Amén. Pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al que se considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Si usted viene a la iglesia, si usted lee la Biblia, si usted mira videos como el de recién y toda esa información la guarda y la olvida y no pone nada en práctica, entonces usted está haciendo lo que hace la persona cuando se mira al espejo. Ahora yo le pregunto, en este video que mirábamos de este pastor llamado Víctor, que ya partió con el Señor, viejito de 88 años, que en Cuba, habiéndose retirado, él abrió su Biblia y en la Biblia él leyó y dijo que los muchachos se cansan y se fatigan, pero los que esperan en Jehová tienen nueva fuerza, y a los 88 años dijo, yo voy a ir a predicar. No miró que no tenía carro, no miró que no tenía nada, vehículo, ningún tipo de transporte, ni nada. Se puso su zapato, agarró su Biblia, oró en la mañana y salió. Y en el tiempo de vida que el Señor le dio, de los 88 hasta los 93, visitó más de 1.200 casas. Solo Dios sabe a cuánto les predicó. ¿Usted ve en ese hombre un oidor olvidadizo? ¿No ve un hombre que podría haber dicho, bueno, yo ya me jubilé de pastor? ¿Qué más puedo hacer? Estoy viejito, tengo 88 años. No tengo dinero, soy pobre, vivo lejos, estoy en el campo, no, nadie me acompaña. Montones de razones, ¿verdad? Pero él había leído en las Escrituras, dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Entonces él dijo eso, él se miró a sí mismo, él vio que él no tenía fuerza, le dijo, Señor, dame esas fuerzas, agarró su Biblia y salió a hacerlo. Ahí usted ve un oidor olvidadizo o un hacedor. La gran comisión, cuando nuestro Señor la encomendó, dijo, id por tanto y predicad el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos hasta que tengas 88 años y luego siéntate en tu casa a esperar la muerte. ¿O no? Para todos. O sea, tienes 88 años y la palabra sigue siendo vigente. Pero nosotros diríamos a esa, yo ya trabajé demasiado. No, ahora es tiempo de dejar el lugar a... Mire, yo he escuchado eso, ¿no? Ahora es tiempo de dejar a la nueva generación. Yo me voy a hacer a un lado. Eso no es correcto. No hay fecha de retiro en la Biblia. Nadie se jubila de servir al Señor. Puedes cambiar de labor. Hay personas que dicen, bueno, pero yo soy nuevo. Y la Biblia en ningún lado dice que los nuevos no hacen nada. Si no, mira a nuestro hermano. ¿Cuánto hace que te bautizaste, hermano? Menos de un mes. Y el domingo va a estar compartiendo una enseñanza y ya ha estado compartiendo en el grupo, en los hogares que tenemos. Ahora, ¿por qué es eso? Porque tiene el Espíritu Santo, porque el Señor está con el hermano y porque ha decidido entrar a servir al Señor. Y eso es básicamente lo que el Señor espera. En ningún lado el Señor dice, tienes que estarte 6 meses sin hacer nada para que recién te empiece a usar. ¿Dice eso la Biblia? Entonces, ni alguien es suficientemente nuevo para no poder entrar a las cosas del Señor, ni suficientemente viejo. Nadie puede decir, tengo una razón para no hacer las cosas. Siempre Dios está ahí. Ahora, hay en nosotros cosas que no están bien. Por ejemplo, yo le voy a preguntar a usted ahora, ¿cuántos de ustedes pueden besarse el codo? Inténtelo. Miren, no les ofrezco dinero porque esto está mal, pero inténtelo, a ver si puede. Inténtelo. Vamos, a ver los niños. Intenta besarte el codo. Inténtelo. Le puedo dar toda una semana. No va a poder.
Sí, el perro, pero nosotros no somos perros. Ok, ¿puedes besarte tu codo? Ok, ahora vea algo más fácil. No, no, no. Ya sé lo que vas a hacer. Ella es mi esposa. Entonces ella va a venir y va a besar mi codo porque los dos somos uno, según la escritura. No, eso es trampa. Escuchen. Ahora le voy a dar otra tarea. Por favor, mírese el cuello. Vamos, mírese el cuello. No, sin espejo. Mírese el cuello. No puede. Los niños intentan. No puede. Ok, no te mires el cuello. Mírate el mentón. Ok, está bien. No te mires el mentón. Mírate la oreja. A ver cómo le haces. Como que no tengas un ojo de vidrio que te lo puedas quitar. No hay forma. Ajá. No, no, eso es un reflejo. No puedes. Entonces, hay cosas que tu cuerpo no puedes ver sin la ayuda de un espejo. Y hay cosas que en tu vida no puedes ver sin el espejo de la palabra. ¿Entiendes? La Biblia te muestra lo que tú no puedes ver. La Biblia te enseña de ti lo que tú no puedes ver de ti mismo. De la misma manera que el espejo te muestra tu propio cuello, que no lo puedes ver aunque lo llevas contigo. Tu oreja no la puedes ver aunque la llevas contigo. Y no está muy lejos de los ojos, ¿verdad? Está bien cerca la oreja, el cuello también. Tu mentón está bien cerca. Pero de ninguna manera tú puedes mirarte a ti mismo sin la ayuda de un espejo. No te puedes ver a ti mismo sin la ayuda de la palabra. Para eso sirve la palabra. Ahora, si tú te miras en el espejo y ves que tienes la cara sucia, ¿qué haces? De la misma manera, si miras en la Biblia, que la Biblia dice que tienes la cara sucia, ¿qué haces? ¿Qué hace mucha gente? Dice, oh, la Biblia dice que tengo la cara sucia. Cierra la Biblia y se va. Dice, al cabo yo no me veo. Eso es un oidor olvidadizo. Mira su reflejo en el papel de la palabra, pero luego va y no lo hace, no se limpia. ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces, quiero que usted tome esto en su corazón. Entonces, ¿en qué consiste el engaño? ¿Cómo puede llegar a ser tan claro y a la vez tan difícil de hacer? El engaño está en algo que mucha gente tiene y ni siquiera descubre que lo tiene. Y es el engaño de las intenciones. Tengo la intención de hacer algo, pero la Biblia nos enseña que tienes que tener la decisión de hacer algo. Porque yo puedo tener la intención de hacer algo y jamás hacerlo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen intención de hacer algo? Amén. Y puede que nunca lo hagas. Porque de intenciones está lleno el cementerio, ¿sabías? Está lleno de intenciones. Un montón de gente se murió con intenciones de hacer algo bueno. Hay gente que supo que había que ayudar al prójimo. Y dijo, bueno, cuando yo esté bien, cuando yo tenga mucho dinero, cuando yo esté ya crecidos mis hijos y no me haga falta más, entonces yo voy a destinar dinero a ayudar. O cuando yo tenga mi jubilación, entonces me voy a ir a predicar. Oh, no, ahora cuando estoy ocupado con los estudios no puedo ir a la iglesia. Cuando me desocupe voy a ir. Tengo la intención de cambiar. Hay personas que están tomando, que están en drogas, que están en alcohol, que están en adulterio, que están en montones de cosas, y la Biblia les muestra que están mal y tienen la intención de cambiar. Y son honestos y lloran. Y pasan al altar y se quebrantan y se tiran al suelo y lloran. Tienen la intención. Pero luego se paran y se olvidan. Y se van. Y cuando aparece la tentación, la hacen. La llevan a cabo. Porque es una intención. El secreto es tomar la decisión. Cuando usted se mira al espejo y su cara está sucia, usted automáticamente abre la llave del agua, que normalmente no está muy lejos del espejo, agarra el jabón, se lava sus manos y luego lava su cara, si en caso sus manos estaban sucias también, ¿verdad? Ni siquiera pone sus manos sucias en su cara, primero lava sus manos. Es un acto automático porque usted ya tiene la decisión de estar limpio. Ahora hay muchas personas que tienen la intención de estar limpio espiritualmente, pero no han tomado la decisión. Ahí está el engaño. de intención a decisión. Mira que tiene al lado y dile, no caigas en la trampa de quedarte en las intenciones. No caigas en la trampa de quedarte en las intenciones. No caigas, vamos, repíteselo. No caigas en la trampa de quedarte en las intenciones. Toma decisiones. Toma decisiones. Toma decisiones. No caigas en la trampa de las intenciones. Toma decisiones. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes están decididos a andar con la cara limpia y bien presentable? Ya es una decisión. Por eso, a la primera manchita, pregúntale a una mujer que está toda despeinada. ¿Qué hace? Si se mira al espejo. Se arregla. Porque tiene la decisión de andar arreglada. ¿O no es así? Hermanos, el espejo, como decíamos, nos da acceso a lo que está escondido en nuestros ojos. Puede estar visible a los ojos de los demás, pero escondido en nuestros ojos. Hermanos, muchas veces nuestros errores son como el mal aliento. Todo el mundo sabe que lo tienes, menos la persona que lo tiene. A veces las personas están oliendo tu mal aliento y tú mismo no te das cuenta. Y muchas veces la gente está viendo tus problemas, tus defectos, tus pecados, claramente. Y tú no los puedes ver de la misma manera que no puedes ver con tus propios ojos tu propio cuello. Por la razón simple de que hay cosas que son escondidas en nuestros ojos, pero son visibles a los ojos de otros y a los ojos de la palabra. Por eso vienen hermanos en Cristo con conocimiento de la palabra y te quieren ayudar a que cambies y limpies esas manchas. Y también la palabra, cuando tú la lees, te ayuda para que veas esas manchas, porque es como un espejo. Ahora, si uno no toma la decisión de estar limpio, no importa quién te lo diga, no importa cuántas veces lo veas, vas a cometer el error que has cometido toda tu vida, que te vienes peinando y arreglando frente al espejo durante toda tu vida, pero no puedes recordar al punto de hacer un dibujo de tu propia cara. Porque tenemos un problema. Somos olvidadizos por naturaleza. Y algunas veces, esa capacidad de olvidar las cosas tan fácilmente, las buenas, se acompañan de la intención y no de la decisión. Y esa pareja perfecta de falta de memoria e intención es lo que te puede arruinar. ¿Amén? Bien. Santiago, con sencillez, nos dice que la palabra es como un espejo y que nos permite ver cosas que no podemos ver. Y yo quisiera que usted se ponga a pensar, si usted ha decidido estar presentable físicamente, ¿ha tomado la decisión de estar presentable espiritualmente para Dios? ¿Escuchó, no? No la intención, ¿ha tomado la decisión? ¿Tienes la decisión? ¿Se has tomado la decisión? Entonces, cuando vengan oportunidades de hacer cosas malas y alguien te muestre que tú estás haciendo algo malo, que tú estás mal en algo, o la Biblia te lo muestre, tienes que automáticamente, de la misma manera que limpias tu cara, limpiar tu vida. Porque si no, hay manchas que se penetran y se marcan mucho. Y cuando una persona comienza a tener esas marcas que van quedando, poco a poco ya una marca al lado de otra hace una mancha más grande. Y así hay veces que, como los niños, ¿usted ha visto? ¿Ha visto a los niños cuando están jugando? Llegan todos llenos de barro, todos sucios, y están felices ellos. Y dice, vamos a comer, y se sientan a la mesa todos de los pies a la cabeza. Sucios. Y ellos pueden, tienen un poco de conciencia, pero no les importa. Porque ellos no han tomado la decisión de estar limpio. Es la mamá la que ha tomado la decisión de tener el niño limpio. Hasta que el niño crece, madura y toma la decisión de ser un niño limpio. Y a veces nosotros en lo espiritual somos como esos niños. No nos importa mucho porque hemos vivido tanto tiempo sucio que no nos importa. Pero cuando empezamos a crecer, espiritualmente hablando, comenzamos a crecer de la misma manera que un niño ya comienza a pensar en sí, en su aspecto. Tienes que tomar la decisión de estar presentable ante Dios, espiritualmente hablando, hermanos. La pregunta final, ¿usted pierde el tiempo frente al espejo? Cuando usted se para frente a un espejo, ¿se para con un propósito? Mire, si usted va caminando, si usted es mujer y usted va caminando y pasa frente a un espejo, inevitablemente la mujer va a mirarse de pies a cabeza y se va a revisar a ver si algo anda mal. Es inevitable. ¿Sí o no? A ver, las mujeres, digan sí o no. Así sea una mirada rápida. Y las mujeres tienen una facilidad para mirar rápido. Mire, van dos mujeres caminando y por la otra vereda viene caminando otra mujer. No dicen una sola palabra y unos pasos más adelante una le dice a la otra, ¿viste? Y la otra dice, ¡sí! Y usted, hombre, usted no tiene idea de lo que están hablando. Están hablando de los zapatos, el peinado, el collar, la pulsera, todo lo que llevaba la otra mujer. Porque tiene una habilidad para revisar rápido las mujeres. ¿Viste? ¡Sí! ¡Ay, qué fea combinación! Y usted, hombre, usted no tiene idea de lo que están hablando. Ellas están hablando de cosas que pueden ver rápidamente. Los hombres no son tan fáciles de observar frente al espejo, pero muchos hombres han adquirido cierta capacidad para verse frente al espejo rápidamente y ver si algo no está presentable en ellos. Quizás cuando se levanta en la mañana, el hombre se mira más claramente que nunca, y mira su barba, mira su pelo y ahí decide, me voy a bañar, me voy a afeitar, me voy a cambiar, porque no me gusta verme así. Y a lo mejor durante el día no pasa frente al espejo, y pasa y ni se mira. Pero cuando se detiene, no se para delante del espejo para nada, se para a mirarse. Del mismo modo, cada vez que usted abre la Biblia, ¿para qué abre la Biblia? ¿Para nada? Si la abre, es para mirarse. Y si se mira, no se quede en la intención. Lo que le devuelva de imagen, corríjalo. Para que usted le aproveche el haber estado frente al espejo de la palabra del Señor. Hermanos, si nosotros estamos en la iglesia y leemos la Biblia y nos predican y tenemos reuniones en los hogares y tomamos clases de instituto y tomamos clases de escuela dominical y escuchamos la radio y cantamos canciones cristianas y nada de eso nos hace cambiar cosas, entonces estamos perdiendo el tiempo. Porque el espejo, por más que me pase frente al espejo 20 veces y me muestre la misma imagen, el espejo no me limpia desde el punto de vista que no le salen manos al espejo y me limpia. Yo tengo que tomar la decisión de corregir lo que el espejo me muestra. La Escritura dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? No dice con saber solamente tu palabra, dice con guardar tu palabra. El saber la palabra no te va a limpiar. El guardar la palabra, el vivir la palabra te va a limpiar. ¿Amén? Una medicina, la tienes en el frasco, lees el frasco dice agítese antes de usar. Y usted agita la medicina y la vuelve a poner en el estante. ¿Te va a curar? Leíste la etiqueta, la tuviste en tu mano, la agitaste, la pusiste en el estante otra vez. ¿Te va a sanar? Tienes que abrir y tomarla. Tienes que tomar la palabra y dejar que la palabra te limpie y te sane. Si no, pierdes tu tiempo. Puedes pasarte 80 años en la iglesia y nada va a pasar. Me alegro de haber podido mostrarles ese video de un hombre que aún al final de sus días continúa haciendo lo que nosotros hoy estamos siendo invitados a hacer. Guardar la palabra. Los jóvenes se cansan, mas los que esperan en ti tendrán nuevas fuerzas. Leyó el viejito, agarró su Biblia y vámonos a seguir predicando. Amén. Automáticamente hizo un cambio. Haga el cambio hoy. Si usted está teniendo problemas para tomar decisiones, yo le voy a pedir que usted se ponga de pie. Quiero orar por usted. Amén. Si usted me dice, bueno, yo quiero, yo estoy luchando por ello, pero a veces me cuesta, tengo luchas, a veces leo las cosas en la Biblia y no las hago. Si es así, usted no tenga vergüenza, porque yo mismo he estado en esa condición más de una vez en mi vida. Si usted está pasando algo así ahora y tiene lucha y le cuesta, póngase de pie. Quiero orar por usted. No le dé vergüenza, porque usted no es anormal. La Biblia dice que eso le pasa a todo el mundo. Pero usted tiene que tomar la decisión. Tome la primera decisión de decirle al Señor, Señor, hoy puedo ver en tu palabra que he sido una persona de intenciones, que he sido una persona que me miraba al espejo, pero no me limpiaba, no hacía lo que era correcto. Te pido ahora que me ayudes. Dígaselo al Señor con sus palabras. Dígale esas mismas palabras. Señor, ayúdame a corregir lo que vea en el espejo de tu palabra. Enséñame, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por mis hermanos y hermanas, Señor, que hoy se ponen de pie en este lugar. Señor, ellos no son gente mala desde el punto de vista de que están de pie y eso los hace malos. No, son, son como yo y son como miles de personas, Señor, que todo el mundo estamos decidiendo seguirte, pero a veces esa naturaleza humana de olvidarse de todo y de dejar para después las cosas nos hace tomar la decisión equivocada de mirarnos en tu palabra y luego dejarlo pasar. Padre, yo en esta hora levanto mi mano y los ministro en tu nombre y los bendigo. Y te pido por ellos y por los que escucharán la grabación, Padre, que tú los ayudes a ser hacedores de la palabra. Personas que con facilidad o con dificultad, según sea su caso, puedan aplicar a su vida lo que tu palabra les revuelve como imagen, que les revela, les muestra. Que puedan ayudarse a sí mismos por medio de tu palabra, porque tú los has ayudado a ellos a ver aquello que no veían. Que puedan tomar la decisión, Padre. No que el hombre pueda hacer algo por sí mismo, sino porque cuando tú le muestras al ser humano lo que está mal, el hombre puede tomar acción en lo que tú le pides. Ayúdalos, fortalécelos, ayúdales a ser diligentes y no negligentes en arreglar sus vidas, en embellecer sus vidas como aquel que se mira al espejo y se corrige lo que está mal, que puedan ver en el espejo de tu palabra ese reflejo en el papel y cambiar, Padre, para tu gloria, para tu honra y para que tengan una vida mejor ahora y en tu presencia. En el nombre de Jesús, mi Señor, los bendigo, los desato de todo lo que los hace, Señor, estar en dejadez quizás, en negligencia, los que les pudiera estar haciendo estar en olvidos de lo que tú enseñas. Padre, que nunca olviden este mensaje, esta palabra tuya, para que cada vez que lean, Señor, en la Biblia algo, puedan recordar que es tiempo de actuar, que es tiempo de cambiar, que deben de hacerlo, porque eso es bueno para ellos y es lo que tú esperas. En el nombre de Jesús, mi Señor, los bendigo. Amén y amén.